Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario. El planteo de que con la supuesta expropiación de Vicentín se estaba disputando la soberanía alimentaria nos resultó, al menos, ruidoso. Convencidas de la necesidad de disputar el sentido de las palabras y, por supuesto, de las acciones, fuimos en busca de voces compañeras que, más allá o más acá de nuestras ideas, nos permitieran tomar el pulso acerca de si se estaba reformulando radicalmente ese concepto. Entonces encontramos que pueblo resonó en todas las definiciones de soberanía alimentaria y pensamos, ¿tiene esto algo que ver con el Estado? ¿No fue acaso el mismo Estado el que incentivó un modelo productivo extractivista basado en una soja de exportación, avasallando de esta manera comunidades y tierras, despoblando el campo? ¿Puede garantizar la soberanía alimentaria que una empresa esté en manos del Estado? ¿Puede verse siquiera esto como punto de partida? Y aún si asociamos la idea de Estado-Nación a la soberanía, ¿fue la estatización de YPF garantía de soberanía energética? ¿Pueden los pueblos ser soberanos cuando la producción de cualquier bien, o peor aún, de un alimento, del alimento, está centralizada? Solo algunas de las preguntas que nos resonaron estos días y que nos parecen elementales hacer y hacernos para poder caminar hacia después de la deriva.
Después de la deriva.
Buenas noches, bienvenidos a la edición 151 de Después de la Deriva y en esta oportunidad en la que salimos nuevamente grabados vamos a dedicar el programa, como decíamos en la editorial, a hablar sobre soberanía alimentaria. Convocamos a tres compañeras para hablar del tema. La primera es Elizabeth Jacobo, en una entrevista que hicimos junto a Guillermo Folguera y la compartimos y él la presenta.
Bueno, aquí estamos en una hermosa oportunidad, intercambio que tendremos con Elizabeth Jacobo. Para aquellos y aquellos que no la conocen, Elizabeth es profesora del área de agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es directora de la carrera de especialización de agroecología, que está todavía en trámite, pero todos y todas confiamos que finalmente salga a la luz. También es vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Agroecología y además es amiga de la casa, así que bienvenida, Eli, ¿cómo estás?
Muy bien, lo último es lo más importante. muy bien, Guille.
Bueno, muy lindo estar en contacto y estamos con Natalia Concina.
Hola, buenas noches, Eli, ¿cómo estás? Buenas noches, Guille.
¿Qué tal, Natalia? Muy bien.
Bueno,
Eli, un poco como mencionábamos en el editorial, la idea es que a partir de la expropiación de Vicentín se comenzó a hablar mucho del concepto de soberanía alimentaria, en muchas ocasiones bastante alejado a lo que nosotras, por lo menos desde después de la deriva, entendemos como soberanía alimentaria, y nos parecía que estaba bueno disparar esa primera pregunta que es como enorme, pero que a la vez es como la base para discutir todo lo otro, ¿no? Entonces, la primera pregunta concreta es, ¿cuál es, digamos, la idea, el concepto que vos manejás de soberanía alimentaria?
Mirá, la soberanía alimentaria es la capacidad que tienen los pueblos de decidir su alimentación. Eso implica varias cosas. Implica decidir sobre el sistema productivo, es decir, qué se produce, cómo se produce, en qué condiciones, y dónde se produce. Es decir, si esto se produce lejos, se produce cerca. Esos tres aspectos engloban el concepto de soberanía alimentaria. Pero básicamente, ¿qué se produce en términos de alimentación? Por eso a mí la verdad que me ha llamado bastante la atención que esto se ha generalizado, realmente se ha generalizado el concepto a partir del intento de expropiación de Vicentín, cuando Vicentín es una empresa que no produce alimentos. Es una empresa que produce soja y derivados de soja para la exportación. Así que es bastante curioso esto, pero bueno, es. Entonces, si volvemos al concepto de soberanía alimentaria, una de las cosas interesantes, supongo que todos lo percibimos, o muchos lo percibimos, es que en las últimas décadas, que es cuando este concepto empezó a usarse, no acá en Argentina, sino empezó a usarse de manera global, es el periodo en el cual esta soberanía alimentaria se fue perdiendo. Lo que había, se fue perdiendo. A partir del avance del modelo agroindustrial, lo que se produjo, cada vez empezaron a producir menos alimentos en el país. Los alimentos que se producían, que se produjeron, eran alimentos de mala calidad, por muchos aspectos, no solamente por el tema de los agrotóxicos, sino por la calidad intrínseca de ellos. Y en general, los alimentos se producen en situaciones alejadas del lugar donde se consumen. Y esa lejanía tiene que ver con una secuencia de intermediarios entre la producción y el consumo que hacen a un sistema agroalimentario completamente alejado de la soberanía alimentaria.
Bien, hay algo que apareció también, que es del Estado en ese concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Esta idea de la soberanía alimentaria asociada a la capacidad, digamos, del Estado-Nación de garantizar el alimento, digamos, que no tiene necesariamente que ver con la capacidad de los pueblos de generar y producir su propio alimento, que vos decís, por lo menos en la idea que nosotros tenemos. ¿Qué rol juega el Estado para vos en ese concepto de soberanía alimentaria, si es que juega algún rol?
En realidad, el Estado hasta ahora, yo creo que ahora estamos en un pequeño punto de inflexión, que después lo retomamos, pero el Estado hasta ahora ha jugado el papel de permitir y generar por omisión todo lo que describí, es decir, la pérdida de soberanía alimentaria. Y te decía lo del punto de inflexión porque hay, pero no creo que sea un importante punto de inflexión, pero hay algunos datos muy recientes, que no son el caso Vicentín, justamente por eso es curioso, que aportan que tienen que ver con políticas del Estado, por lo menos en el enunciado, que generarían, que aportarían a esta soberanía alimentaria. Hay varias cosas muy recientes. Están dos proyectos de ley en la provincia de Buenos Aires, que no sé si son ley en este momento, pero seguro son proyectos. Uno es el de la promoción de la agroecología, y otro es la ley de arraigo, que tienen que de alguna manera aportan a la soberanía alimentaria porque tienen por lo menos la intención de favorecer la producción de cercanía, de alimentos sanos, pero básicamente en algunos sectores de la producción de alimentos, no en todos. Eso es una de las cosas que me ha dado a pensar algunos elementos. En general aporta a la producción de alimentos sanos como en su intención. Hay que ver, por supuesto, hay que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Pero como la intención en familias, productores muy pequeños, todos los productores aledaños a las ciudades, los circuitos hortícolas alrededor de las ciudades, también los circuitos, digamos, las zonas de exclusión de la producción de la utilización de agrotóxicos aledaños a muchos pueblos, que son, o sea, las zonas de no fumigación que se han generalizado últimamente. O sea, estas dos leyes aportan a generar una producción diferente, al menos en principio, en esas áreas. Y otro elemento más, también muy reciente, son, esto es de la provincia de Buenos Aires, pero muy recientemente aparecieron unos, por lo menos se presentó en sociedad, una línea de créditos del Banco Nación, presentada por Claudio Lozano, que aporta a los mismos actores, y que tiene digamos, para generar créditos para la pequeña agricultura. A mí me parece que esto, como que el gobierno, digamos, ha aprendido, este gobierno ha aprendido a partir de las experiencias de la década pasada, del 2008, donde se generó el enfrentamiento a partir de las del conflicto del campo, del conflicto del 2008, donde muchos pequeños productores quedaron asociados a los grandes productores en ese conflicto y quedaron del otro lado. Yo creo que el poder comprendió que esos sectores no los podía dejar de lado y ahora los incluye, por un lado. Ese es uno de los... Bienvenido, no estoy... no me estoy quejando de que estén incluidos esos sectores, pero me parece que son bienvenidos. Sin embargo, creo que el modelo fundamental extractivo y de los agronegocios en el país, por estas nuevas políticas aparentemente que se quieren implementar, no creo que vaya a cambiar de lleno. ¿Por qué? Porque en el resto del país, o sea, no la pequeña agricultura aledaña a las ciudades, o las zonas de no fumigación aledaña a los pueblos, el resto del país, que es el resto del territorio, el territorio de producción extensiva, creo que, por supuesto, no explícitamente, pero por omisión, va a quedar en manos del agronegocio, que es lo que hoy está trayendo divisas al país. Es muy reciente, digamos, en realidad... Esto lo estoy pensando a partir de estas nuevas leyes que me han sorprendido bastante, pero me parece que ese es el esquema que el poder se está planteando en este momento.
Bien, es interesante este contrapunto que haces, porque justamente una pregunta que nosotros teníamos pensada para vos es si pueden convivir estos dos modelos, ¿no? Que me parece que es un poco lo que se está viendo, que es a donde se apunta, y en realidad si el concepto de soberanía alimentaria no es contrapuesto al modelo extractivista, y si esa convivencia, digamos, que en los hechos hoy se está dando, es posible pensarla en términos conceptuales, digamos, y a futuro.
Hoy se está planteando esa convivencia en estos términos que te la estoy diciendo, en todos los ámbitos. En la facultad también hay lugar para todos, por eso, entre otras cosas, es un momento en el que se permite abrir una especialización en agroecología, hay lugar para todos. La facultad sigue siendo básicamente la de siempre con estos espacios. Pero esto, a ver, la respuesta es... aunque se esté planteando esta convivencia en algunos aspectos es imposible, o es imposible, es motivadora de conflictos importantes. Yo te voy a dar, en realidad me voy a parar en el lugar donde más claramente se ven estos problemas, que es en la producción extensiva, no en esta producción pequeña, de hortícola, aledaña a las ciudades, sino en la producción en el lugar que hoy estaría, digamos, aparentemente sería el espacio geográfico y conceptual que se le da al agronegocio. En ese lugar, que es la mayor parte de la superficie del país y de la región pampeana en particular, ahí se hace sumamente difícil casi, bueno, más que difícil, se hace, es un partido que pierde la agroecología, por varias razones. Una, por razones que tienen que ver desde la tierra, desde el tema de la tierra, de la utilización de la tierra, que por lo menos en estos momentos los productores chacareros agrícolas de esa región, muchos no son propietarios de tierra, y como digamos, la manera de producir es mediante lo que se llama arrendamiento, que es alquiler de las tierras. Es una manera bastante, que tiene mucha historia y genuina. Sin embargo, esos contratos de arrendamiento hoy son contratos a cortísimo plazo, un año, 2 años como mucho. Si partimos de la base que para hacer una producción agroecológica hay que, y para hacer la transición desde lo convencional a lo agroecológico, hay que en un primer lugar recuperar la salud del suelo, para que pueda, de un suelo enfermo por la aplicación de agrotóxicos, por fertilizantes sintéticos y por monocultivo, hay que recuperarlo para poder producir. Eso se hace dificilísimo y es una de las primeras, de los primeros problemas que están teniendo los productores que quieren transicionar hacia la agroecología en la zona extensiva. Ese es uno. Otro son todas las disponibilidades de semillas, de semillas básicamente. Todo está pensado para el monocultivo y la agricultura en base a insumos, tanto alimentos como fertilizantes, como protección de adversidades, plagas, qué sé yo, mediante agrotóxicos. Entonces todo el material genético necesario para eso tampoco está disponible, y digamos que es el otro problema, digamos, donde entra esta contradicción dificilísima. Y el tercero, y no menos importante, es es la venta del producto. La producción extensiva, habitualmente, ¿qué produce? Produce granos, produce carne, granos, gramíneas o oleaginosas, que muchas de ellas no son para consumo directo. Por eso son los que actúan como commodities en el modelo agroindustrial. Y entonces, al tener una vuelta más en el tema de la comercialización, o sea, al no ser directamente un alimento, la venta y la ubicación de estos productos quedan jugando en los mismos términos de los productos de la agricultura convencional o agroindustrial. Y ahí es el otro factor donde la agroecología se ve en muchísima desventaja. Por eso es que en la producción extensiva, algunas certificaciones, como certificaciones de producción orgánica, por ejemplo, son una herramienta que se le da a los productores agroecológicos, con certificación orgánica eventualmente, para subir un poco sus precios y poder competir en un poquito más en condiciones de igualdad. Así que bueno, la respuesta, volviendo, es no son compatibles, aunque se les quiera dejar un nicho. Si uno ve la geografía general y el panorama general, no son compatibles, además de una cosa que no estoy mencionando, pero es muy relevante, y es que toda la gran superficie del país, abandonada, entre comillas, al agronegocio, es superficie donde se están perdiendo bienes comunes, producir el suelo a tasas que no sabemos cómo se van a recuperar.
Bien, hay algo de lo que mencionabas, de toda esta incompatibilidad cuando hablabas de los arrendamientos, que tienen que ver con la tierra, ¿no? Antes de comenzar la entrevista con vos, hablábamos con Guille y yo le decía que uno tiene como la vieja, digamos, no sé si es la vieja, pero digo, tiene como asociado soberanía alimentaria a reforma agraria, ¿no? Era como o por lo menos así se entendía hasta hace unos años, o 20 años atrás, no sé, digo, era como una consigna que iba junta. ¿Qué pasa con la tierra, no? ¿Es pensable, es posible una soberanía alimentaria sin discutir la tierra?
No, efectivamente la tierra se debe discutir, pero no creo que se deba discutir con la simplificación de la reforma agraria. Ese es el tema. Ahora, hay muchos productores pequeños que no tienen acceso a la tierra y que si tuvieran ese acceso podrían, sería otra cosa. Hay alrededor de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, hubo colonias agrícolas y aún hoy están las superficies abandonadas muchísimas veces, 50 hectáreas, 70 hectáreas abandonadas, porque el modelo llevó a que a expulsar a los productores de esas zonas. Y bueno, y por supuesto se llega al absurdo de que en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, estoy muy sensible con esto porque estoy en un pueblo hace 3 meses y medio, en Buenos Aires puedo conseguir verdura orgánica o agroecológica, verduras sin agrotóxicos, digamos, y en este pueblo no puedo, donde estoy no puedo. Ahora estoy haciendo huerta para suplirlo, pero no se consigue. A pesar de que están las superficies de la colonia, del pueblo, desocupadas. Por eso digo que no se empieza por el tema de la reforma agraria, se tiene que empezar por poblar esas zonas y por generar modelos virtuosos de producción ahí. Yo creo que si empezara con una reforma agraria, por ahí se voy a decir algo que a mí no le gusta a mucha gente, pero con el precio que hoy tiene la tierra es carísima en la región pampeana, carísima, una fortuna. Si hoy se hiciera una, ponele, vamos a soñar, si se decidiera repartir algunas tierras y ofrecer a la gente, mucha de esa gente a la que en un primer momento estaría dispuesta a ir a esas tierras, la podría vender y quedarse tranquilo por el resto de su vida con la renta de esa venta. Así que por eso es, yo creo que esto no le va a caer simpático a mucha gente, pero es algo que habría que evitar.
Hay que pensarlo bien.
Hay algunos municipios, Ayacucho es uno de ellos, en la provincia de Buenos Aires, donde están repoblando estas antiguas colonias agrícolas y que se está dando un proceso sumamente interesante.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Y en el mar de las uvas, nuestro vino. Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce rayo. mar de las uvas, nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo.
Lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Escuchamos Cuando tenga la tierra, un tema interpretado por Mercedes Sosa, que el jueves estaría cumpliendo 85 años. Y presentamos ahora la segunda y última parte de la entrevista con Elizabeth Jacobo.
Sí, yo quería preguntarle, aprovecharla, Eli, para pensar cosas también de cómo actúa el poder y temores que puede, en todo caso, ella tener o preocupaciones que puede tener, ¿no? Porque vos, Eli, en reiteradas ocasiones has marcado también durante esta entrevista, los vínculos estrechos que tiene que haber entre soberanía alimentaria y agroecología. Y bueno, al comienzo de la entrevista marcaba muy claramente cómo Vicentín le cambiaba un poco el sentido que podía tener la soberanía alimentaria, torciéndolo un poco, y con agroecología uno podría decir lo mismo, ¿no? Yo recuerdo todavía a Lino Barañao soñando con una agroecología de exportación de Argentina. Con lo cual el sistema tiene una gran capacidad, evidentemente, de incorporar, de alterar, de modificar. ¿Cómo lo ves vos, esos riesgos, esos temores?
Sí, sí, son temores genuinos. Hoy el modelo agroindustrial, hoy se está, de nuevo entre comillas, reconvirtiendo, pero digamos, ¿cómo se reconvierte? Con algunas prácticas, buenas prácticas agrícolas, que limitan un poco el nivel de agroquímicos, con algunas prácticas individuales interesantes, como ser los cultivos, lo que llaman ahora cultivos de servicio, que son entre dos hojas, o entre dos cultivos de verano, meter un cultivo en el invierno que ofrezca biomasa, que no sea no sea para producir grano, sino para ofrecer biomasa para que el modelo agroindustrial se siga sosteniendo, porque hasta los más defensores del modelo agroindustrial saben que con la pérdida de suelos que ha tenido la región pampeana, esto no se sostiene. Entonces, con estas prácticas, que son prácticas parciales, intentan sostenerlo por un tiempo, y a eso mucha gente le llama agroecología también. Ahí hay una disputa de conceptos muy importante y una cooptación del poder de la agroecología también. Así que bueno, sí, efectivamente es un riesgo, y ese riesgo en la academia se está expresando claramente. No sé si hace un tiempo apareció un artículo de un, probablemente esto es algo medio interno, pero de un antiguo agroecólogo, de nuevo entre comillas, en La Nación, Vigliso, no sé si lo leyeron, probablemente no, esto es algo bastante interno, que nada, que generó una polémica terrible alrededor de esto, porque este señor es afín a toda la cadena de agronegocios, a Maizar, a Presidio, bla, bla, bla. Este, dijo que él era agroecólogo de la primera hora y que acusó a la otra agroecología de un montón de cosas infundadas. De hecho, la Sociedad Argentina de Agroecología el martes que viene va a hacer un webinar para discutir estas cosas porque quedó todo el mundo muy lastimado. Pero bueno, sí, así que es un riesgo, Guille, volviendo a lo que tú decías.
Bueno, la última es así como la más picante, me parece, que es pensar si un gobierno, digamos, o si algunas puntas diste sobre el rol del Estado, pero digo, si realmente un gobierno, aunque tenga corte progresista, puede apostar realmente por la soberanía alimentaria en los términos que vos y que muchos concebimos la soberanía alimentaria, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir algo que tampoco creo que sea muy bien recibido en este momento por mucha gente, pero creo que mientras el modelo actual sea siendo básicamente extractivista, porque que haya cinturones o áreas con genuina agroecología, que entre paréntesis yo no lo estoy, lo celebro que haya eso, no estoy diciendo que eso está mal, ni mucho menos, pero mientras en el paisaje general del país y en la geografía lo que predomine sea el modelo agroindustrial, que es lo que me sospecho que va a continuar así, no creo que haya demasiados cambios en este sentido. Solamente mirar otras experiencias progresistas de América Latina sirven, mirar nuestra propia experiencia en el pasado cercano sirven, creo que eso marca los límites de los gobiernos progresistas para garantizar una verdadera soberanía alimentaria, por un lado, y por el otro para garantizar que los límites planetarios, que están sobrepasados hace rato en muchos aspectos, los límites ambientales planetarios, no se siga profundizando. Así que esa es la respuesta.
Producen averías en el cuerpo y en nuestra economía, y no es mentira que si más.
Escuchábamos Fuera Monsanto de la banda Ya Rugiste, y lo que vamos a escuchar a continuación son dos intervenciones más de dos compañeras. La primera es Rosalía Pellegrini. Rosalía es secretaria de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT, que aceptó dialogar con nosotros sobre el concepto de soberanía alimentaria, el rol del Estado y la lucha por el territorio.
Soberanía alimentaria. Bueno, la soberanía alimentaria es que como pueblo decidamos qué queremos comer, cómo se produce esa comida y cuáles son también las condiciones de vida de nosotros y nosotras, los que producimos ese alimento, y cómo los vecinos, vecinas, consumidores y consumidoras llegan a ese alimento, ¿no? Ahí desde la UTT nosotros proponemos que no hay soberanía alimentaria sin acceso a la tierra, sin distribución de la tierra. No hay soberanía alimentaria si para comer dependemos de un modelo dependiente de estas corporaciones internacionales con sede del otro lado del mundo, que definen desde la genética de lo que vos vas a comer a cómo eso va a ser tratado, cómo va a curarse ese cultivo, hasta también son los dueños de estas empresas que también comercializan a nivel mundial estos alimentos, y también son los dueños de los hipermercados, ¿no? En esta lógica, ser dependientes de estas corporaciones para comer es no tener soberanía alimentaria. No estamos hablando solamente del tomate o de la lechuga que producimos nosotros y nosotras desde la UTT, también estamos hablando del aceite, del arroz, de la harina. Todo eso que comemos generalmente depende de esta lógica de entender a los alimentos en función de la mercancía, del negocio, del que tiene dinero para acceder a los alimentos, y ahí sí de las naciones y de los pueblos que pueden acceder a esa soberanía y esa autonomía alimentaria y las que no. En ese sentido, el Estado es fundamental, porque cuando hablamos de soberanía alimentaria no estamos hablando de que uno se haga una huerta en el fondo de su casa, lo cual está muy bien y es bienvenido, sino que estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de pueblos, estamos hablando de decisiones que llevan a cabo los Estados-nación. Como dije, no se puede hablar de soberanía alimentaria si hay un 60% de los productores y productoras que estamos dando de comer al pueblo argentino y somos arrendatarios y no tenemos derecho al acceso a la tierra. Siempre decimos, es una injusticia que aquel que te da de comer no sea dueño de la tierra propia, no pueda proyectarse con su familia, con sus hijos y viva de arrendamientos. En Argentina tenemos un grave problema en cuanto a la distribución de la tierra. Hay una fuerte concentración y una utilización de la tierra en función de un modelo que es el agronegocio, que implica la agroexportación, que implica arruinar nuestros suelos, envenenar a nuestros pueblos, implica justamente esto que decíamos antes, no tener soberanía. Se define el uso de la tierra en función de intereses relacionados a la ganancia y a la mercantilización del alimento, de la tierra y de la vida, y no en función, pensar la tierra en función social, en función de la producción de alimentos sanos para el pueblo. Claramente tenemos que pensar que vamos a pasar una fase en la cual estos dos modelos, el modelo de la soberanía alimentaria y el modelo del agronegocio, porque no está mal industrializar granos para tener una harina, el tema es cómo, bajo qué métodos. Entonces nosotros hablamos del modelo de la soberanía alimentaria y el modelo del agronegocio. Sí o sí vamos a pasar una etapa en la cual no vamos a convivir. Estos dos modelos van a estar en pugna, van a coexistir en una contradicción permanente, en la cual como sociedad tenemos que construir este vínculo que estamos construyendo alrededor del alimento, alrededor de esos verdurazos, alrededor de entender que lo que comemos tiene que ser decidido por nosotros y nosotras, tiene que ser alimento sano, seguro y soberano. Ese vínculo que estamos construyendo entre el campo y la ciudad tiene que ganarle al del agronegocio, a ese relato que construyeron que esas empresas, Syngenta, Monsanto, Bayer, producen alimentos y alimentan al pueblo, alimentan al mundo. Es mentira. Nosotros con hechos, prácticas, acciones, presión y también con propuestas concretas tenemos que demostrar que es este otro campo, el campo que alimenta, el campo de la soberanía alimentaria. Y eso es una lucha, así como existe la lucha de clases. Esto es una lucha que en el propio territorio tenemos que ir avanzando. Y sí, van a coexistir estos dos modelos. En la medida en que nosotros sigamos avanzando y hay que empezar a pensar lo que algunos dicen, la transición hacia un post-extractivismo. Esto se hace con cuestiones concretas. Hoy vivimos en este mundo en el cual hay hambre. Cuando vos vas a un comedor, a una olla popular, no están cocinando generalmente con alimentos agroecológicos, harina integral orgánica y azúcar de mascabo. No, se cocina con lo que hay, se le da de comer al pueblo con lo que hay una situación de emergencia, pero que a su vez puede brindar la oportunidad de ir pensando políticas de soberanía alimentaria. Desde la UTT estamos construyendo una red de comedores por la alimentación soberana en articulación con más de 60 organizaciones que están hoy dando de comer al pueblo, en la cual mientras damos de comer con lo que tenemos, vamos dando la batalla por organizarnos para traer calabaza agroecológica de Santiago del Estero de la UTT y poder brindarla a los comedores y distintas estratégicas que en la práctica construyen otro tipo de asistencia alimentaria relacionada a la soberanía alimentaria.
Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer de colon y un cáncer de mama y una dermatitis de fondo estrellado y malformaciones al hombre que yo amo. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ellos distingo frijol y amaranto, los dos materiales patente Monsanto. El maíz de ustedes, que es maíz Monsanto, y el maíz de todos, que es también Monsanto.
Gracias a Monsanto. Ironizan ahí Jesús Rodríguez y Liliana Felipe. Lo que sigue es el testimonio de Sofía Villemur. Sofía es integrante del colectivo Crece desde el Pie, este espacio mendocino tan interesante y tan compañero que ya ha visitado después de la deriva en otras oportunidades. Con ella hablamos sobre soberanía alimentaria, sobre el rol del Estado y sobre la disputa por la tierra y los territorios. Y después de Sofía tomamos un fragmento de un conversatorio en el que Raúl Sivechi, el querido compañero uruguayo, realiza también una reflexión sobre la soberanía alimentaria.
Bueno, yo diría que la soberanía alimentaria es un concepto re amplio, pero que podría decirse que es un paradigma, una forma de concebir las relaciones sociales, las relaciones entre las personas y las personas como parte integrante de la naturaleza y en relación con los bienes comunes. Por un lado, la soberanía alimentaria en términos generales, podría decirse que implica la producción de alimentos saludables, sanos, a partir de un trabajo digno, de ese amor que se da en el trabajo, pero no implica solo eso, solo la producción de alimentos, sino que implica una red en donde se genere esa conciencia de que todas las personas podamos acceder a esos alimentos sanos, saludables. Entonces, como que implicaría un replanteo en las formas de vivir, de consumir y de relacionarnos. Y bueno, para eso una pata importante dentro de la soberanía alimentaria y de estos vínculos entre las personas sería la educación, sería el intercambio a partir del intercambio de saberes, del crecimiento grupal, del crecimiento colectivo. no podría pensarse este nuevo paradigma, esta nueva forma de concebir los vínculos y las relaciones y la producción, no podría concebirse sin repensar el tema de la tierra. Porque hoy en día el acceso a la tierra resulta sumamente difícil y lamentablemente está concentrado a partir de la distribución de la tierra en función de genocidios, de saqueos, de los bienes comunes y toda una historia que viene signada por el despojo de las personas que ancestralmente han convivido en armonía con la naturaleza y que hoy nos repercute muy negativamente. Entonces, pensar en la soberanía alimentaria implica un replanteo del acceso de quién tiene la tierra, además de cómo se produce. Y si pueden convivir los dos modelos, para mí habría que definir bien qué implica el término convivencia. Porque si existe un modelo que saquea, que concentra, que contamina, que esclaviza, habría que ver cómo ese modelo en realidad afecta esta otra manera de concebir la producción y las relaciones entre las personas. Habría que rever el término convivencia. Sin duda que las personas que apostamos y que luchamos en pos de promover acciones concretas que tiendan a la soberanía alimentaria, también debemos fortalecer las luchas para que ese otro modelo que saquea, que contamina, que violenta y que esclaviza, pueda disminuir de alguna manera o podamos generar la conciencia suficiente a nivel de masas para poder promover este otro modelo. Y en cuanto al rol del Estado, en cuanto vivamos con límites políticos y sistemas de gobierno que se basan en esa representación democrática y funciona el Estado, debería visualizarse como un espacio de disputa que promueva políticas públicas para fortalecer las acciones y las propuestas, los proyectos que tiendan hacia la soberanía alimentaria. Hoy por hoy es la realidad en la que nos toca vivir y contamos con los elementos y las herramientas suficientes para dar esa disputa a nivel de Estado, aunque la mayoría de las veces no existan las voluntades políticas para hacerlo. Pero hoy por hoy es lo que nos toca vivir y también verlo como un espacio de disputa de recursos, de políticas públicas, de promoción de programas, de financiamiento, entre otras.
La diferencia entre autonomía y soberanía alimentaria no es un planteamiento fijo, cerrado, definitivo. Lo que estoy viendo es que cuando planteamos la soberanía alimentaria, siempre la referimos a que el Estado-nación es el sujeto que garantiza la soberanía, ¿verdad? Alimentaria. En todos los planteamientos de la campesina, de los movimientos, los que hemos hecho todo este tiempo, focalizan el proveedor de la soberanía alimentaria es el Estado-nación. Entonces, sucede la pandemia y uno ve que el Estado, como en el mejor de los casos, entrega canastitas o aquí en Montevideo, 1 millón de habitantes, tenemos 400 ollas comunitarias. 400, ¿tá? En una ciudad del tamaño de Rosario. ¿Quién las crea? Los vecinos, algún sindicato, algún grupo social y cultural de un barrio, pero básicamente la gente. Entonces, en esas 400 ollas comen decenas de miles de personas. Algunas no funcionan todos los días. Bueno, yo he estado en varias, no en muchas, pero en varias. Entonces digo, bueno, a esto le podemos llamar o lo del MST o lo de los NASA, ¿verdad? Y estoy poniendo los ejemplos que conocemos. ¿A eso le podemos llamar soberanía? ¿Cuál es el papel ahí del Estado? En las ollas que yo voy, hacen un casa por casa, y una vecina pone un kilo de arroz, la otra tiene una cebolla, la otra pone lo que pueden, van al carnicero, el carnicero dice, bueno, si es para la olla, lo que sea, entonces te da 3 kilos de carne por día, la parroquia a veces colabora, a veces llega una bolsa del Estado, entonces yo digo, ¿a eso le llamamos soberanía? Digo, porque soberanía está vinculada al concepto Estado-Nación. Entonces, se me ocurre, porque tengo esa manía de la autonomía, de decir, bueno, esto es la autonomía alimentaria que están consiguiendo los sectores populares, o los indígenas, o los sin tierra, lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque no es una idea que viene de un estudio académico, un estudio riguroso, ¿verdad? Entonces me parece que lo que estamos viendo es que la gente común está resolviendo sus problemas. Y lo mismo que cuando empecé a hablar de sociedades en movimiento, o ahora pueblos en movimiento, para no bajar la teoría de los movimientos sociales a América Latina, sino tratar de pensar con nuestra cabeza. Bueno, tómenlo como una propuesta provisoria, como un intento de reflexionar lo que nos está pasando, y por eso la idea de autonomía que creo que podemos seguir desarrollando en los próximos tiempos.
Hasta aquí entonces la charla sobre soberanía alimentaria. Antes de despedirnos queremos mandarle un fuerte abrazo a las madres del barrio Ituzaingó Anexo, el barrio de Córdoba que fue víctima de fumigaciones durante varias décadas. La historia la contamos hace unos programas atrás en la voz de Cecilia, una compañera que nos describía en qué situación estaba el juicio. Estaba por llegar el juicio y antes de que comenzara el juicio oral se enteraron el primero de julio que sobreseyeron al productor de la causa. Es una causa emblemática en la lucha contra las fumigaciones en Argentina. Seguramente estaremos profundizando más sobre este tema en próximos programas, pero no queríamos finalizar esta edición sin mandarles un fuerte abrazo y nuestra solidaridad. Nos despedimos ahora sí. Nos encontraremos el martes que viene a las 22 horas en esta casa con parlantes que es La Tribu. Buenas noches.